El marcapáginas.
Vamos a hablar de Varian Fry, una figura importantísima de un libro, La lista negra, y lo vamos a hacer con su traductor, con uno de los traductores, José Miguel Parra. Hola, José Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Me imagino que es emocionante siempre traducir un libro interesante, pero si además reivindicas una figura que se merece todos los honores.
La verdad es que sí, es uno de esos personajes que cuando te lo dan a traducir dices tú, ¿y este señor quién es? Y empiezas a verlo y dices, jolines. Y la verdad es que es un señor muy curioso, muy particular, muy, muy de esa época, muy de los años 30, un señor con ideales que aún así ayudaba a los que no se suponían que tenían esos ideales, simplemente estuvo allí haciendo una función y la verdad es que lo hizo muy bien. Y nos lo cuenta, y nos lo cuenta de un modo bastante sencillo, pero lleno de historias. La verdad es que se lee el libro, se lee como si fuera una buena novela de espías de los años 30, los años 40. Es muy divertido, muy entretenido.
Sí, con notas tomadas en aquel momento en el que era un protagonista de la historia, de las personas que intentaban huir de los nazis.
La historia es muy curiosa porque estamos hablando de cuando Francia acababa de rendirse a los alemanes, existía la Francia Libre. Y en la Francia Libre se estaban acumulando todas las personas que habían conseguido huir del terror nazi. Y entonces, bueno, pues estaban formando una especie como de cuello de botella allí en la costa del Mediterráneo francés que bueno, había gente que intentaba solucionarlo de algún modo. Y de modo que uno de esos comités a los que están dados los norteamericanos dijeron, bueno, tenemos que sacar de ahí a los intelectuales del país y vamos a hacerlo. ¿Cómo? Reuniendo dinero y mandando a alguien para que compre pasajes de
visados.
Sí, visados, los viajes del barco, a ver cómo lo podían hacer, ¿no? Y el caso es que, bueno, se fue con una lista de 200 personas. Y empezó a hacerlo, La verdad es que cuando uno lee el libro dice, es como muy ingenuo, ¿no? Uno piensa en la Gestapo y lo que estaba haciendo en Alemania, el control que tenían y tal. Y bueno, pues lo que él cuenta que hace en Francia es como, Dios mío, es como para no creérselo, porque es como muy ingenuo. Evidentemente hay más cosas
con
detrás
esa
que
no. Candidez americana.
Efectivamente,
¿no?
De intelectual que está, bueno, que tiene unas ideas y que viene por eso, para ayudar a la gente. Lo más interesante, lo más curioso es que esas 200 personas se convirtieron después en 2.000. Eso te da una idea del personaje que tenemos delante, porque es, lo podemos salvar, ¿hay algún modo de que yo lo pueda meter en el grupo que se supone que estoy destinado o dedicado a salvar? Pues lo metemos. Entonces, bueno, pues hay muchos personajes curiosos que salvaron la vida gracias a él. O sea que...
Claro, y conocemos además parte de la vida, de las biografías de esos artistas e intelectuales que luego nos han fascinado. Y que se salvaron gracias a las acciones heroicas de Varian Fry y de sus compañeros, ¿no? De la gente que fue reclutando.
Sí, porque él tenía un poco especie de salvoconducto. Era norteamericano, todavía no había estado la guerra entre Estados Unidos y Alemania, entre Francia y Estados Unidos tampoco, la Francia Libre. Y bueno, él estaba allí, digamos que él podía manejarse un poco, pero es que le estaban ayudando gente que vivía allí y gente que luego pasó a la clandestinidad porque tuvo que pasar a la clandestinidad porque estaba siendo buscada, ¿no? Entonces, bueno, pues en época de guerra sale lo mejor y lo peor de la especie humana, ¿no? Y en este caso, pues... salieron cosas buenas.
Hablando de lo peor, lo que queda claro en el libro de Varian Fry, La lista negra, que publica Confluencias, que no lo habíamos dicho.
Gracias.
Lo que queda claro es que como en el resto de casos, en la mayoría de los casos, me atrevería a decir, de justos que, que se amparan en los derechos humanos y en el ayudar al que lo necesita, más allá del apoyo que le dé su gobierno, vuelvo a lo que quería decir, el apoyo del gobierno norteamericano o del gobierno británico con el que también estableció relaciones, fue mínimo, incluso...
Sí, fue contrario. De hecho,
resultaba molesto, ¿no?
Sí, porque efectivamente había relaciones políticas entre los dos países en ese momento, de modo que los Estados Unidos no podían hacer nada de forma oficial por él y de hecho no hicieron nada. nada. De hecho, cuando lo expulsaron del país fue, bueno, casi con el beneplácito del embajador allí. Entonces, bueno, lo que pasó es eso. Con los ingleses pasó lo mismo. Estuvo en contacto con el embajador español, inglés en España. Dijeron, sí, bueno, te vamos a dar dinero porque tenemos prisioneros o pilotos
sobre todo, ¿no?
que están allí escondidos, y vamos a ver si conseguimos sacarlos. Entonces, si tú te encargas, tenemos dinero para darte para hacerlo, ¿no? Y ese fue el tipo de cosa que estuvo haciendo durante no mucho tiempo, porque fue como un año, poco más de un año, lo que estuvo trabajando, y bueno, pues fueron 2.000 personas. Entonces, uh-huh, cuando uno lee sus éxitos y sus desgracias, ese modo que tienen de timarle los canallas
marsellesa, la mafia marsellesa, ¿no?
Es un poco también que lo ves y dices, pero ¿cómo se podían fiar, ¿no? Era un mundo en el que en esa época, digamos que la palabra dada tenía cierta validez, y para un norteamericano, donde todavía sigue teniendo validez esa palabra dada en algunos casos, bueno, pues se encontraba con que estaba vendido, ¿no? Estaba luchando pues contra molinos de viento que le iban a pegar siempre.
Claro, y como en el caso de, por ejemplo, se me ocurre ahora Albert Lele o Ángel Sanz Briz, huyó justo cuando, o sea, ya no podía quedarse más porque la Gestapo,
sí.
Como diría el clásico, le pisaba los talones.
Y de hecho hay algunos personajes que aparecen durante todo el libro.
El policía francés
que
es un
que
poco el de Casablanca,
sí,
¿no?
Sí, pero es que es así. Entonces, digamos que hay gente que está en su país, que respeta su país, pero que su país está con un gobierno que no es el que le gusta. Entonces, intenta hacer lo que puede hacer. Y les va ayudando, y de hecho le ayudan, y alguno le dice, oye, pues no sé qué, sabemos lo que estás haciendo, pero en fin, no te vamos a hacer nada. Pero claro, cuando las cosas se ponen mal dadas para todos, es cuando de verdad le dicen que tiene que salir. Y bueno, hay algunos personajes curiosos que son personas mayores que estaban buscados y que no querían irse porque tenían que cruzar la frontera de los Pirineos a pie, o porque tenían que coger el tren y les daba miedo pasar el control de
Alma Mahler y su esposo, ¿no?
Efectivamente, pero que al final ellos lo consiguieron, pero es que hubo alguno que no lo hacía porque no se atrevía, y al final los pillaron.
Sí.
Y desaparecieron.
Entonces, a unos opositores alemanes.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, bueno, es una de las historias. No, tampoco vamos a desvelar el libro, uh-huh, porque hemos dicho que se lee como si fuera una novela, y la verdad es que merece la pena leerlo para ver el ambiente que había allí y, bueno, las cosas que pasaban, ¿no?
Claro, hablábamos de este policía francés que nos recordaba al que comienza una bonita amistad con Humphrey Bogart en Casablanca, pero este libro desenmascara a los colaboracionistas.
Sí, sí.
Se ve el rostro
de muchos.
De muchos franceses,
no es una cosa,
¿no?
No es una cosa que pase solamente en este libro. Hace ya algunos años publiqué una traducción de una historia de la Gestapo, de un autor francés que desgraciadamente no recuerdo su nombre, pero que se escribió, es un clásico, está muy bien documentada, y se escribió en los años 60, 60 y tantos. Y él mismo, en los años 60, estamos hablando de 15 años después de que acabara la guerra. O sea, no estamos hablando de nada. Estamos hablando de señores que tenían 30 y tantos años en la guerra, ahora tenían 50. Entonces, bueno, pues ese señor le dice, y la gente que ahora se pone muchas medallas diciendo que ayudó, que no sé qué, no sé cuántos, que sepan que no se nos olvida que fueron colaboracionistas. A pesar de que hay gente que trepa como, en fin, iba a decir una barbaridad, de cualquier modo y en cualquier situación, y hay algunos de esos. Hay políticos que se siguen dando ahora aires de Dios mío, qué demócrata soy, cuando en realidad tienen historias lejanas, ¿verdad? Y no tan claras como debería ser.
Y como casi siempre también en estos casos, el regreso de Varian Frey es un regreso anónimo, sin gloria, sin honores, nadie le reconoce.
Efectivamente.
Y aunque él sigue luchando, sigue ofreciendo conferencias en Estados Unidos, sigue denunciando lo que está pasando con los judíos.
Efectivamente.
En Europa.
Sí, con los judíos y no solamente, sino con los refugiados en general.
Exacto.
Porque no solamente eran judíos. Y lo que habla es, estamos luchando contra un ser de muchas cabezas y un demoníaco, se llama nazismo, y tenemos a gente en Francia a la que no traemos a este país que conoce el enemigo contra el que estamos luchando. Son señores a los que se han quedado sin familia, se han quedado sin casa, se han quedado sin nada, y que lo que quieren es derrotarlo. Y no los dejamos entrar en este país para derrotarlo. Entonces es una cosa súper curiosa.
Pero ¿no te parece que en ese sentido Varian Frey fue inteligente y quiso de alguna manera ofrecer una percha a esas personas más allá de lo humanitario, ¿no? Decirle al gobierno, estamos perdiendo cerebros privilegiados
efectivamente,
la sociedad norteamericana, ¿no?
No, y lo son porque en ese sentido es, si no quieren quedarse aquí, la gente no quiere quedarse en tu país. La gente lo que quiere es volver al suyo, que es donde está a gusto. Y entonces le dices, pero estamos en guerra, y esos señores saben a lo que nos enfrentamos. Entonces, esos señores, además, conocen su país. Y si quieres hacer algo en ese país, si conoces a alguien que es de esa región y te puede decir cómo, si vas a lanzar armas en paracaídas o a boinas verdes, necesitas conocerlo. Entonces, esa gente es la que tiene la información. Y, sin embargo, por motivos de política, en muchas ocasiones, bueno, pues no se hizo nada.
Estamos hablando de la gran política, pero también aquí hay muchas pequeñas historias de grandes y no tan grandes hombres, ¿no? Mm-hmm. O sea, podemos conocer un poquito cómo era Chagall, podemos conocer los surrealistas.
Es de las historias más bonitas, montar una comuna surrealista o surreal allí en pleno Marsella, en los años 40, en 1940, es de lo más curioso. Eso debía ser imagínate, una villa de estas maravillosas de la Costa Azul, llena de locos maravillosos que no sabían qué hacer y que bebían y cantaban y hacían juegos surreales y hacían no sé qué y pintaban y hacían concursos. Una de esas cosas que de verdad merece la pena leer.
¿Quieres que recordemos alguno de los nombres de,
sí,
de las personas a
las
que salvó?
Porque yo soy de memoria de pez, entonces mira, pero estoy leyendo de la contraportada y es una historia personal heroica, un episodio épico de la resistencia francesa, un hito fundamental de las relaciones artísticas entre Europa y los Estados Unidos. Esta es la historia de Varian Fry y cómo ayudó a escapar de la Gestapo a intelectuales y artistas como André Breton, Alma Mahler, Leon Freubanger, Anna Arendt, Franz Werfel, Oscar Domínguez, Marc Chagall, Heinrich Mann, Marc Ernst, Marcel Duchamp, Wilfredo Lam, Golo Mann, Roberto Mata, Max Ophüls o Jack Schifrin. Y ahí vas, hasta 2000 en total se calcula que sacó, porque lo llevaban de un modo tan, de aquella manera, y de vez en cuando tuvieron...
Haciendo que podían,
sí,
¿no?
Efectivamente, y de vez en cuando además tenían que quemar las listas que llevaban de gente, que no se sabe exactamente cuánta gente, uh-huh. Pero uno de estos famosos antropólogos, Levi Strauss, uh-huh, también fue uno de los que consiguió salvarse al final gracias a Varian Fry. Entonces, hay mucha gente importante.
Uh-huh. También es importante recordar que este libro no solo son los diarios o el diario de Varian Fry, sino que tiene dos prólogos maravillosos. Uno, el español brillantísimo de Mercedes Mommani, uh-huh, a quien aquí admiramos, que es como nuestro faro. Sí, Mercedes Mommani está en una aventura editorial, seguro, que es buena y que nos ayuda mucho a conocer, a contextualizar y a conocer la figura de Varian Fry y su hazaña. Y luego el prólogo a la edición inglesa de Albert O. Hisman, uh-huh, que es un personaje, protagonista.
Es protagonista,
de
claro,
la
porque le preguntan un poco, cuéntanos qué es lo que hace. Entonces él te ofrece su visión de lo que estaba pasando allí. Claro, es una visión, digamos, limitada porque él solamente podía ver lo que tenía alrededor, pero te permite conocer a gente que estuvo con Fry y que te habla directamente de él. Y es muy interesante, la verdad es que, bueno.
Él no utiliza los nombres reales, por ejemplo, el de Albert Hisman no aparece, pero se le reconoce absolutamente.
Sí,
¿no?
es sencillo a veces. Claro, es un libro que se terminó de escribir, ya no recuerdo, creo que fue pues al poco de terminar la guerra, quizá lo escribió, y luego hizo una edición revisada o algo así, más cortita, en una edición años después, y bueno, pues el libro está escrito en la época que está escrita, entonces hay cosas que todavía no se podían decir. Es una cosa curiosa, como por ejemplo la historia del castillo de Colditz, que es una fortaleza donde los alemanes llevaban a los prisioneros de los aliados especialistas en fugas para juntarlos allí y que no pasara nada. Y bueno, tenerlos más controlados. Y lo que pasa es que uno de estos ingleses que cuenta estas historias las escribió en el año 60 o así y dice, y hay cosas que no puedo contar sobre cómo nos escapamos o sobre cómo hicimos esto porque tal como está el mundo en este momento, a lo mejor las volvemos a necesitar pronto. Estamos en época años 60, Guerra Fría. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues la historia de los libros es un poco conocer cómo es por dentro, ¿no? Y bueno, también son interesantes, no solamente lo que te cuentan, sino lo que hay alrededor del libro, porque bueno, la fecha de su redacción es importante.
El libro, los prólogos y los artículos de Varian Fry que están incluidos nos alertan de muchas cosas todavía. en estos días de migraciones forzosas.
Sí, ¿no? La verdad es que parece que no aprendemos nunca nada, pero bueno.
Uh-huh. José Miguel, porque también incluye la edición artículos como, por ejemplo, uno titulado La limitada política del gobierno priva a los Estados Unidos de los refugiados antifascistas y sus conocimientos, lo que hablábamos antes.
Es lo que estábamos hablando antes.
O otro titulado Masacre de los judíos de atención del 21 de diciembre de 1942.
Sí, desgraciadamente lo que estaba pasando con los judíos se conocía, lo de los campos de concentración, se conocía yo creo que desde el año 41 o 42, no era extraño. De hecho, habían conseguido, en una de esas historias rocambolescas que parecen casi de película, se dice que un espía polaco había conseguido meterse en un campo de concentración, estar allí algunas horas o ver incluso luego salir.
En el gueto de Varsovia.
No en el gueto de Varsovia, en un campo de concentración. Y luego esa información la llevó a Estados Unidos. Y por política, evidentemente, dijeron no podemos hacerlo porque no estamos en guerra, no podemos hacer lo que usted nos pide, se queda la información allí. Eso es una cosa que voy a hacer publicidad de la editorial que publicamos en otro de los libros que recupera textos de un autor que tengo en la cabeza y se me acaba de ir.
Es lo que tiene
sí.
Una entrevista
en
directo.
A ver si por una casualidad... lo tengo en la contraportada. Dios mío, he leído ese libro mil veces porque lo he traducido yo también la mitad y no consigo acordarme del autor. Bueno, esto es un fallo de las cosas del directo, vamos a decir lo que queda muy bien en la radio.
Tenemos que explicar uno de los subtítulos de la lista negra, entregar cuando se le solicite.
Efectivamente. Bueno, es que los franceses y los alemanes, de los franceses de la Francia Libre, firmaron un acuerdo de armisticio, evidentemente, y en el acuerdo de armisticio se ponía, o quedaba claro en uno de los apartados, que cuando el gobierno alemán solicitara la extradición de una persona, esa persona sería extraditada tal cual.
Claro, porque había muchos apátridas.
Efectivamente.
O sea, habían perdido
Efectivamente.
Su nacionalidad.
Gente a la que le habían quitado su nacionalidad. Uh-huh. Pero ¿cómo te pueden quitar la nacionalidad? No, pues eso no puede ser. Bueno, pues eso es lo que sucedió en este caso y bueno, lo que se consideraban enemigos en cuanto la Gestapo consiguió organizarse un poco en el país, pues empezaron a funcionar. Entre eso y la policía fascista del gobierno libre francés, etcétera, etcétera, bueno, pues al final, al poco, en un año y pico, tenían todo otra vez el terror organizado en la Francia Libre. Fue entonces justo antes cuando tuvo que marcharse Varianfrey porque la situación ya no era sostenible.
También está presente España, las rutas de huida por los Pirineos, el comportamiento de la policía, de la Guardia Civil, de nuestro gobierno. Uh-huh. O sea que es un libro que no nos es ajeno para
nada.
No,
en absoluto. España era, bueno, los Pirineos eran la frontera natural para llegar a Portugal, que era un país neutral, dentro de lo que cabe, porque era pro-británico desde siempre, o lo ha sido desde siempre. Entonces, bueno, pues es interesante leer cómo aparece allí descrito el país de los años 40, pues recién terminada la Guerra Civil y cómo funcionaba un poco la cosa, ¿no?
Chagall estaba muy preocupado por saber si había vacas en Estados Unidos.
Sí, claro, porque si no, dice, bueno, pues yo, si no pido pintar vacas, pues no me voy, evidentemente. Son cosas que los genios hacen estas cosas.
Son una de las cosas anecdóticas que se te quedan
viendo
estos libros, pero ¿cuál es tu pasaje o tu parte preferida desde la lista negra?
Es curioso. Yo creo que puede ser una pequeña anécdota. Cuando el Golo Mann, el hijo de Thomas Mann, cruza la frontera y uno de los policías españoles, de los aduaneros españoles, lo reconoce, el apellido, le dice, ¿es usted el hijo de? Dice, el otro se pone, ya está, ya me han pillado. Bueno, pues aquí morimos con las botas. Entonces, se yergue 2 centímetros más de su altura y dice, sí, soy yo, ¿qué pasa? Felicita a su padre, de mi parte, es uno de mis, soy un gran admirador. Ese tipo de cosas que de repente dices, bueno...
Sí, sí, además es muy admirable que un policía español en aquel
claro,
momento...
Claro, lo dijera, bueno, es como...
También, hubiera leído a Mann.
Sí, no, pero son cosas que pasan, te sorprenden. Uh-huh. O como cuando te hablan de cuando la policía francesa de aduanas te ve por el bosque a los principios de esta aventura y te dice, ¿está usted buscando el puesto de fronterizo español? Baje por allí.
Sí,
y
que
como
luego
al, claro,
dejaron
efectivamente,
de ayudar, ¿no?
Al cabo de 4 o 5 meses, cuando a ellos les apretaron los tornillos y cuando hubo ya problemas para sobrevivir en su parte, pues dijeron bueno, ya no podemos hacer más.
Varianfrey, la lista negra, cuando los artistas, los disidentes y los judíos huían de los nazis. Muchas gracias a Confluencias y muchas gracias a ti, José Miguel.
Ha sido un placer.